Y hasta aquí las noticias.
Muchas gracias, era ayer Jessica Castañeda. Y hoy día tenemos aquí a nuestro invitado Alejandro Mico. Tiene que tomar un examen, tiene que cumplir con la FEN de la Universidad de Chile. Así que vamos a partir sin pausa. Recordarles solamente que Century 21 es una excelente opción. Ya son más de 8.000 franquiciados en 80 países para que usted la estudie en los servicios inmobiliarios. Liberty Seguros te apoya en el momento más difícil, que es cuando tú tienes que denunciar y hacer seguimiento que has tenido un siniestro. Puedes hacerlo a través de WhatsApp. Coasim, más de 50 años haciendo futuro. E Independencia, una clase de activo distinta, que son las rentas inmobiliarias comerciales. Muy exitoso. www.independencia-sa.cl. Bueno, y estamos aquí, como lo había adelantado, con Bernardo Fontaine y Alejandro Mico. El tema de hoy día es los anuncios que se han hecho respecto a la reforma o a la modernización tributaria. Y aquí hay dos visiones. Hay una visión, ayer tuvimos a Ignacio Briones, donde él dice que aquí lo importante no son los detalles y el cómo se alcanza y si se hace una transición, los mecanismos, las tasas. Aquí lo importante es los objetivos de esta modernización tributaria, es poner claramente adelante cuáles son los conceptos que se quiere lograr, si se habla de equidad horizontal, si se habla de simplicidad, si se habla de un sistema que no afecte el ahorro y la inversión, o que al revés la incentive. Dejar muy claro los objetivos, porque de esa manera hay más posibilidad de ponerse de acuerdo, generar una hoja de ruta hacia dónde va el país, y después se ve si las condiciones puntuales de hoy día, de las arcas fiscales o de la cuenta la vieja, como dicen, permite llegar allá. Pero también hay otra visión, hay una visión que dice que los impuestos son temas muy de detalle, de letra chica. Así que no sé, Bernardo, si quieres partir un poquito con estas dos visiones que hay.
Hola, muy buenos días a todos. Yo creo que primero comentar de que es una muy buena noticia que el presidente haya anunciado esta modernización tributaria. Creo que es muy necesaria. Y yo lo entiendo como una proposición que plantea el país, que va a ser arduamente discutida en el Congreso y arduamente discutida por la ciudadanía. Y por supuesto que los impuestos tienen algo de las dos cosas que tú mencionas, ¿no? Hay principios que son inescapables e importantes, y porque hay mucho detalle, y hay mucho detalle, porque al final los impuestos dependen mucho de los detalles. Yo creo que si uno resume lo planteado con el presidente, que por supuesto podemos hablar a partir de sus titulares, porque esto hay que conocer el proyecto para tener realmente una opinión de verdad, digamos, una opinión informada, pero por lo que sabemos, lo que hay aquí es un esfuerzo por simplificar el sistema, lo cual es muy positivo, darle un tratamiento mejor a las pymes. Hay algunos incentivos, a mi juicio, más bien débiles al ahorro y a la inversión. Más solucionar una serie de temas más puntuales, como las franquicias tributarias para las zonas extremas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es como lo dije, más la integración. Esos son como los cuatro ejes, digamos, ¿no?
Veamos la visión de Alejandro Mico respecto a esta modernización. Si te parece que esto es una modernización de la reforma, pero se mantienen ciertos principios básicos, o realmente aquí hay cambios de fondo que se están discutiendo.
Primero partir con la idea
El micrófono. Creo que es importante tener claro algunos principios. El tema, lo hemos dicho varias veces, que aquí siempre lo tributario es una herramienta para llegar a un fin. El fin era tener más recursos para bienes públicos, salud, educación.
Ese era el foco.
Y el otro es quienes teníamos más pagáramos más. Es un tema que ayudara el sistema tributario, ayudara también a la distribución del ingreso. Y tercero, el tema de que la ilusión y la evasión no fueran permitidos. Creo que son los tres ejes, y uno debiese analizar lo que se plantea como modernización bajo esos tres ejes. La verdad que creo que es lo que ayuda a ir avanzando. Ahora, el presidente dio algunos tips más por dónde vendría el cambio tributario sin mayor detalle. Y en este punto igual estoy de acuerdo con Bernardo, que la verdad, en lo tributario, para ver el efecto final, uno tiene que ver el proyecto, ver más los detalles, porque de repente los titulares dicen mucho. Pero déjeme decir temas que me parecen que se mencionaron ayer y que me generan algunas preguntas que espero que vengan con alguna respuesta más clara en el proyecto de ley. Se anuncian un par de cosas que son reducción de la recaudación tributaria, siguiendo con el tema de los principios. Uno de ellos, la reintegración del sistema para las empresas, para el 10% de las empresas que están en el sistema semi-integrado actualmente. El 10% de la empresa está en este sistema, que hay una rebaja ahí de impuestos que es del orden de 600 millones, desde mi punto de, desde mi estimación, 600 algo más millones de dólares, que, primera cosa, no sale cómo se compensan, que es uno de los anuncios que había hecho el presidente, que lo ha dicho una y otra vez, que el tema de la recaudación no tiene caída en la recaudación. Por lo tanto, espero ver que...
¿No te parece que es compensación cuando se dice que se van a establecer estos impuestos digitales que paga la clase media, principalmente?
Es que yo...
Que se van a establecer impuestos verdes al azúcar, por ejemplo.
Yo las dos cosas que me gustaría ver. Primero, el tema es... El impuesto, para partir hablando, el tema del impuesto a las plataformas digitales y el impuesto al azúcar son...
Si ya la repatriación...
La repatriación no la quiero tocar porque, porque es una vez y no puede ser algo... permanente. Estamos hablando de que el gasto en educación y salud son permanentes. La repatriación, que puede ser que sea un mecanismo, ya se hizo una. Ok, pues, pero es algo transitorio, es de una vez.
Alejandro, que puede solo ser... para los auditores. Es cierto que tiene un efecto fuerte de casi 1.000 millones de dólares, fue la última. Sí. Pero además tiene un efecto de flujo, porque al tú declarar todos esos ingresos en Chile, van a tributar en forma permanente. El efecto es bastante menor, pero yo creo que esas tres medidas compensan de alguna forma.
Pero me gustaría decir, yo creo que es bastante lo de la repatriación por una vez, tiene un efecto importante por una vez, no es, lo otro es algo, pero es bastante marginal al tecnólogo, no alcanza a ser los 800 millones.
A pesar de que la economía digital ha crecido.
No, ojo, que me gustaría hablar de lo de economía digital, porque la economía digital, quiero hacer un punto. Primero es que se paga a otras personas, pero más importante, lo de la economía digital no es un impuesto nuevo, parece. Yo es simplemente es compensar, no, es compensar una caída de la base tributaria del IVA que estaba sucediendo por la economía digital, que es distinto. Y aquí dejé por solamente un ejemplo.
Buen punto, ¿eh?
Porque hoy día, cuando nosotros invitábamos a nuestras respectivas pololas a ver una película en la casa, íbamos a Blockbuster y arrendábamos una película ahí
y pagábamos el IVA.
Ahora lo invitamos y la bajamos por internet y no pagamos el
Spotify
IVA.
Spotify
no paga el IVA.
Pero independiente de eso, que es de toda lógica, es una recaudación nueva.
Lo que pasa es que...
O sea, al final es una fuente de recursos que hoy día no la tiene.
No, pero compensa, porque está compensando la caída.
Bueno, pero
está,
compensa,
no,
o
sea, pero está compensando la caída del impuesto al IVA que va a ser mayor. Hoy día es pequeño. Bueno, si no se hace esto, va a ir creciendo.
En parte, los dos tienen razón, pero ojo, que la economía digital ha hecho que ciertos bienes se consuma más. Y ha crecido el consumo de películas. Por lo tanto, hay una mayor recaudación.
Pero
tengo que conocer el proyecto para eso.
Es como decirle lo que uno de los
puntos. Alejandro, pero muy interesado. Tú dices que hay tres medidas que por lo menos ya se conocen, que tratan de equilibrar esta rebaja tributaria.
Pero desde mi punto de vista, lo paga un grupo muy distinto.
La clase media
versus estas 600 millones que lo sé, es un beneficio a 1.000 empresas, las más grandes, y en el 80% de estos 600 millones. Por lo tanto, te escuché
en otro programa hablar de que de las 160.000 empresas, que son las pymes, que se ven beneficiadas, tú dices que hay 1.000, que son las empresas más grandes, que representan el 80% de la recaudación del país, que se van a ver beneficiadas con el régimen semi-integrado. ¿Por qué? Porque yo creo que todas esas empresas tienen un planificador tributario, tienen una planificación que no necesariamente...
Hoy día cuando uno ve los datos de impuesto interno, simplemente, de cuánto fue la recaudación de las empresas del sistema semi-integrado, que ya están, y después uno ve cómo es la distribución por tamaño de las ventas de esta empresa, uno hace una regla de tres bien simple, y uno saca que las utilidades de las 1.000 empresas más grandes, de estas 100.000 que están en el sistema semi-integrado, las 1.000 empresas más grandes representan el 80% de los impuestos. Ergo, la rebaja del impuesto que se está planteando hoy día va en un 80%. El monto de estos 600 millones, el 80% de estos 600 millones se va a 1.000 empresas. El 20% restante se va al resto. ¿Puede apoyar al resto? Sí,
Bernardo,
pero no es... La mayor cantidad va a ese grupo. Yo no quiero decir acá, esto es un tema que pueden haber mecanismos de compensación que no están aquí claros todavía, que habría que verlos, pero para ser claro es en la discusión de los principios. Para aquí yo no quiero casarme con
A, está preocupado quién lo paga.
Hay un tema importante, el beneficio va muy concentrado a un grupo de 1.000 empresas. Ahora, y ni siquiera a las empresas, porque aquí vamos a estar de acuerdo, a los dueños de las empresas que retiran las utilidades, porque esto es un beneficio solamente para el dueño de la empresa que retira las utilidades, porque si las deja dentro de la empresa, no tiene cero beneficio por el lado de la reintegración. Entonces estamos hablando, estos 600 millones de dólares que van a los dueños de capital
por el efecto retiran, de integrar,
por integrar de retirar la plata de la empresa, estos 600 millones se van a los dueños de las empresas, de las 1000 empresas más grandes del país. A ver, perdóname, cuéntame por qué no es así.
Bernardo Fontaine, Alejandro dice que esta reforma apunta a un grupo muy reducido que son los dueños de estas 1000 empresas grandes.
Yo ya me confundí. Lo que estamos hablando es de la reintegración del sistema, ¿no? Ese punto de la reforma específica, no de la reforma completa. Bueno, yo creo que lo que hay que ver son los números reales. Los números reales es que hay 161.270 empresas que están, según
hasta información de impuestos
interno, en el sistema parcialmente integrado. Por tanto, no son solamente las empresas más grandes. Entonces, por consiguiente, estos son mucha gente la que está perjudicada por pagar una sobretasa de 9,5%.
Pero hay un 80-20,
dice aquí. Pero obvio, es de cualquier país, en cualquier país del mundo hay 1000 empresas más grandes, digamos. Bien. Eso no es una obviedad que no añade nada a la discusión.
Beneficio.
Entonces, resulta que junto con los dueños, las empresas grandes, hay 160.000 empresas que no son grandes. Que pueden ser pymes, pueden ser emprendedores, pueden ser empresas medianas, ¿no es cierto? Y los dueños de ellas, que pueden ser 200, 300, 1000 personas, están siendo perjudicadas injustamente porque están pagando una sobretasa de impuestos respecto a lo que les corresponde.
¿Por qué no lo que les corresponde?
Entonces, ¿a qué voy con esto? Que resulta que, obviamente, esto es un tema de justicia. Y esto es un tema, entonces, de que las personas tienen que pagar el impuesto que les corresponde. Y esto afecta a una cantidad de gente. Decir que uno no va a emparejar la cancha para esas 200, 300, 400 mil personas que están siendo pagando esta sobretasa. Y entonces decir que uno no va a eliminar esta sobretasa porque va a beneficiar un cierto grupo de dueños de empresas de mayores recursos, es como si uno dijera, ¿sabe? Para grabar los chilenos que tienen más sueldo, voy a ponerle a todos un impuesto de 35%. Eso no tiene ninguna lógica. Si uno quiere grabar el sector de más altos ingresos, grabemos el sector de más altos ingresos con el global complementario, subámosle la tasa y veamos un sistema correcto. Pero no perjudiquemos a todo el resto de las personas. Y esto tiene un efecto muy importante sobre el emprendimiento. Y tiene un efecto también sobre accionistas de las empresas grandes, porque al hacer, Alejandro, la unión de decir, oye, las empresas grandes significa dueños ricos, olvide que hay una serie de accionistas minoritarios también en las empresas grandes. Y está entonces el caso de la señora Sonia, que es un caso real. Es una señora que tiene acciones, que recibe dividendos por el equivalente mensual de 650 mil pesos, y no tiene otros ingresos, y ella paga un 9,5% de impuesto en circunstancia que si ella recibiera eso como una pensión, si tuviera eso en un depósito y recibiera esa misma plata como interés, pagaría cero, porque está bajo el mínimo necesario para pagar impuestos en Chile de 650 mil pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema de justicia, de buen diseño tributario.
De equidad horizontal.
De equidad horizontal. Estamos hablando de un tema de beneficiar a solamente los mayores accionistas. Mayoría de accionistas que ya fueron suficientemente beneficiados en el gobierno anterior con el mecanismo de pago con descuento del impuesto llamado impuesto sustitutivo.
Dos cosas para aclarar aquí, temas importantes. Primero, datos de impuesto interno, las empresas que están en el sistema semi-integrado son 63.000 empresas. Estamos
dando. No, pero el informe. Estoy viendo acá.
Tengo la diferencia de 100.000. Bueno,
estas son las que pagan impuestos.
Esas las que pagaron, pero no las que están registradas. Claro.
Ok, pero las que pagaron.
Las que importa son las que pagan.
No, porque puede haber una empresa que tenga pérdida este año.
Pero no quiero más allá de eso.
El balance de la operación renta dice aquí clarito, Alejandro.
Aquí los dos sacaron sus cuadernos y su informe.
61.296. Me equivoqué, eran 296.
¿Cuántas tienen venta o no tienen venta? No importa, pero no importa, no quiero decir detalles.
Lo importante es que están dando un dato
correcto.
Las que el año 2017 tributaron son 60.000, el total que está inscrito, pero como dice Bernardo, pero los incentivos son importantes, pueden tener utilidad este año, esperemos que tengan utilidad.
Ya, pero mira, Maya, porque siempre hay. Yo quiero dos cosillas. Primera cosa aquí
Es que está mal distribuida la carga.
Sí, está mal distribuida la carga. Y segundo tema bien importante aquí, aclarar un tema. Aquí el tema tributario es un tema de un deber de los ciudadanos. Para, porque aquí da la impresión como que hay injusticia, injusticia en el pago de impuestos. Los impuestos se pagan por un deber de vivir en sociedad. Primera cosa. Segunda
pero,
cosa.
Pero tiene que pagar la misma tasa, pues, si no hay una injusticia.
Perdón. Por lo tanto, si pagaran la misma tasa, tú me dirías que no podría haber progresividad.
No, la progresividad no estamos de acuerdo, Alejandro. No,
entonces,
las mismas reglas del juego, independiente de cómo te organices. Ahora, entonces, fiscalmente ya, entonces, o igual, legalmente.
Entonces, mi tema es que si uno quiere en ese tema, hay millones de cosas que uno tiene que ir viendo. El sistema tributario es un poco más complejo que eso, porque bajo ese argumento, yo no sé, todo quien hay exención del IVA a la educación, a los doctores,
a los departamentos de 4.000 UF.
4.000 UF es extraño. Que haya una exención a las ganancias de capital, bajo esa lógica es extraña. Entonces, yo quiero poner acá lo que uno tiene que ver, y esto lo he dicho una y otra vez.
Algunas cosas son extrañas.
Algunas cosas. Entonces,
y uno tiene el momento de verlas, sí, ahora que se va a discutir una movilización.
Sí, mi punto aquí, lo importante, y aquí, cuando uno lleva tiempo trabajando y estamos todos en esta mesa ya con un cierto nivel de edad ya, es lo importante, es lo que se llama en economía las cosas que son de facto y no solamente de jure. De jure es lo que dice la ley, de facto es lo que pasa. Cuando lo importante es lo que uno quiere que de facto un sistema sea progresivo. Y ese punto es muy, muy importante, porque cuando uno tiene algo, como decía aquí Bernardo, que yo puedo estar de acuerdo, que de jure un sistema completamente integrado donde todas las rentas entren al global complementario y se paguen efectivamente, de jure es perfecto. Yo, de hecho, a mí me gustaba ese sistema porque de jure es muy correcto. Pero cuando uno veía y cuando uno ve
que
los hechos concretos por una serie de medidas que hay entre medio en la economía en general, uno ve que de facto eso no se cumple, y la persona que tiene unas rentas del trabajo que van directamente a su lugar complementario sin ningún otro camino, directamente ahí, pagan un impuesto que es mayor que quien tiene rentas del capital y puede hacer, por ejemplo, dejarlo dentro de la empresa, por ejemplo, hacerlo con ganancia de capital. Por lo tanto, a mí lo que me interesa, y creo que es importante para construir una sociedad equitativa, es que de facto las cosas funcionen en una forma progresiva.
Bueno, pero para eso hay que preguntarle a los contadores, esta vez, yo creo que eso. Para que las cosas de facto funcionen. Pues
sí, pero de facto hay 161.000 empresas. Entonces eso es lo que no entiendo.
Déjame decirme lo otro que tú mencionaste. Yo estoy de acuerdo, a ver, si tú me dices que tú estás hablando por la empresa pequeña que está en la esquina, ya, hasta yo te digo ya, veámoslo. Pero si tú me das, y tú me estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero favorecer a Pedro, que tiene un local en la esquina, y le quiero decir que le quiero rebajar su carga tributaria en 100 pesos. Y le digo, correcto, puede ser, discutámoslo, puedo estar de acuerdo contigo. Pero al hacerlo del mecanismo como se está planteando hoy día, si yo le doy 100 pesos a Pedro, que tiene el negocio en la esquina, pero indirectamente por la política le voy a dar 1.000 pesos a don Isidoro, que tiene una empresa en la otra esquina,
1.000 millones de dólares.
Entonces yo digo, parece que la política está mal diseñada si quiero llegar a Pedro, que tiene el negocio en la esquina, porque 1.000 millones se me están yendo por el a don
Isidoro. Alejandro Vico, sí, deja que Bernardo un poco responda. Estos subsidios, se habla de subsidio a la Araucanía, después puede venir un subsidio de La Pascua, un subsidio de Chiloé, pueden venir otras zonas, depreciación acelerada, solo a los bienes físicos, en circunstancias que todos sabemos que las nuevas empresas, las que están creando el empleo, son empresas digitales, que no son camionetas ni son computadores, sino que son bienes que no son físicos, y esto de las 4.000 UF. ¿Por qué los subsidios hay que hacerlos con el sistema impositivo y no con el erario fiscal, que es lo que corresponde transparentemente?
Mira, yo no sé, yo no estoy convencido que sea subsidio la palabra. Bueno,
pero la Araucanía, un punto
último nomás sobre el tema de la desintegración. Yo creo que hay un problema de que, y este es un problema que arrastra el gobierno anterior. La visión que tiene Alejandro es que hay aquí un grupo de ricos y un grupo de empresas
que son
pequeñas. No hay nada entre medio y no hay movilidad, no hay dinámica. el hecho que el impuesto no esté integrado significa que un ejecutivo, que un profesional, que un arquitecto, un abogado que trabaja en una empresa, le cuesta el doble independizarse y ser emprendedor, porque si es emprendedor va a pagar más impuestos. Y entonces a los riesgos, ganando lo mismo, paga más impuestos.
¿Se mete al sistema
No se va a meter al sistema atribuido porque necesita reinvertir utilidades para poder hacer crecer su negocio. Entonces,
ese es un punto real,
entonces esto tiene un efecto también sobre la dinámica, la posibilidad de crear más Luxich. Lo que necesitamos en Chile es crear más empresarios exitosos. Y esto es este tipo de cosas lo que hacen
no es neutro, es, al final.
Es frenar o poner un obstáculo o hacer más difícil la movilidad social. Bueno, vamos al tema de la depreciación. Yo creo que es cierto que necesitamos crecer rápido, necesitamos ponerle combustible al crecimiento, y la inversión es un combustible. Por tanto, yo encuentro que la parte más
débil
de la propuesta tributaria que hemos oído es el tema de los incentivos a la inversión y el ahorro. Lo que hay sí es este tema de incentivar la depreciación acelerada, aparentemente por 2 años, lo cual parece muy corto, ¿no es cierto? Porque si uno quiere hacer un shock de inversión, que detrás de eso está, y me parece una política válida, ¿no es cierto? Querer hacer un shock de inversión rápido y poner el dinamismo de la economía a fuego máximo, digamos. Uno debería pensar en un periodo más largo, porque muchos de los proyectos de inversión grandes requieren estudios, requieren evaluaciones ambientales, requieren una serie de cosas que son más allá de los 2 años. Por lo tanto, yo lo encuentro muy corto. El que eso sea más importante en la Araucanía también tiene su cierta justificación. Sabemos que la Araucanía es extraordinariamente más pobre y que tiene un problema de falta de inversión aún mayor que el resto
se va a activar otra región y esto...
Hemos visto recién con la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, que las políticas del gobierno anterior, basadas en hacer grandes reformas que entorpecieron el empleo y grabaron impuestos en forma exagerada el país, no llevaron el crecimiento, no mejoraron el empleo, y por culpa de no mejorar el empleo, no mejoró la desigualdad en los ingresos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que está bien, pero yo creo que falta profundizar entonces el tema de la presión acelerada, si ese es el camino. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es mucho mejor bajar el impuesto a las empresas, porque eso permite que las empresas inviertan en capital.
Y la inversión
físico,
extranjera no está pensando en uno o dos años cuando invierte.
En capital de trabajo o en lo que sea.
Sí. Dos cosillas, a ver, el tema de...
Alejandro,
no quiero mezclar lo de la CACEN, porque aparte me pareció un mal gusto mezclar los temas, porque...
Uno es una tendencia y lo otro es el sistema impositivo.
Sí. Una cosa me pareció un poco... Primero, tampoco la distribución del ingreso no empeoró, en términos cuando todo lo ves... somos economistas, el presidente economista, y él sabe que la desigualdad no cambió porque los números son iguales estadísticamente. Primera cosa. Pero no quiero meterme en ese tema porque me pareció de mal gusto mezclarlo. Segundo, el tema, de los incentivos a la inversión, yo estoy de acuerdo, aquí no veo nada muy incentivo a la inversión. De hecho, el tema de la reintegración no parece ser un gran incentivo a la inversión, porque es solamente un beneficio a cuando uno retira el dinero de la empresa. La depreciación acelerada puede ser un mecanismo, se ha planteado en otras veces, hay que ver el impacto que tiene. Solamente recordar un tema, si hoy día las empresas hasta 100.000 UFs tienen una depreciación hiperacelerada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo invierto hoy día en un bien que se deprecia en 20 años, yo puedo optar a una depreciación hiperacelerada que lo baja de 20 a 2 años. Por lo tanto, estamos hablando...
Está hoy
día. Ya está muy...
No, pero está para la empresa muy chica.
Pero no, hasta 100.000 UFs. Hasta 100.000 UFs estamos hablando de 95% ya.
Pero eso, la inversión no está ahí.
Estamos hablando solamente para las grandes. Y la depresión acelerada es un diferimiento de flujo. Estamos de acuerdo en esto. Y que puede tener un impacto. Yo en este punto no quiero ser más. Y que si uno puede ser un mecanismo que incentive, en buena hora, hay que ver el impacto real que tiene, porque efectivamente los proyectos más grandes se ven en un periodo más largo. Por ejemplo, una pregunta que surge inmediatamente, ¿esto beneficiaría a la inversión que ya está anunciada por Arauco? es raro, porque ya está anunciada, está hecho, va a venir. Y yo estoy de acuerdo con un tema, esto es un tema...
La pareja no dura,
no, sí,
depende del año que salga...
Es verdad, pero la verdad es que para inversiones más grandes, a las cuales estamos llegando, porque ya las más chicas lo tienen...
Oye, Alejandro, perdona, pero te quiero cambiar. El tema de la norma antielusión, sí. Ahora se plantea algo que yo creo que está bien, que todas las empresas más pequeñas, digamos... puedan no tener esta asimetría con el Servicio de Impuestos Internos cuando cometen errores, y a veces son errores por falta de contador, por falta de asesoramiento, que exista este defensor del contribuyente que no está orientado a esas 1000 empresas grandes.
No, sin duda alguna.
¿Te parece razonable?
Hay que verlo cómo funciona eso, cuál es la estructura que tiene, ojalá que esto no sea una... que al final caigamos en un debate de simplemente en judicializarlo todo. Porque puede ser, pero me parece muy bien que haya un apoyo. Sí, ya. Me parece.
No, yo creo que eso es una gran idea. Hay un defensor del contribuyente.
A ver, veamos cómo se implementa, porque igual la reforma, recordemos que ya hay un departamento especial de impuesto interno que hace esta labor. Sí, que se potencializa, se independiza más, hay que verlo. Yo, eso, el detalle, hay que verlo.
Ya, pero eso, para ti, el comentario es que no le quite los dientes a la idea de la norma antielusión para grandes transacciones.
Sí, pero esto no está pensado en la norma antielusión, está pensado más bien en la arbitrariedad de impuesto interno.
Yo no me gustaría hablar aquí arbitrariado, no, hay que verlo eso, porque hay jueces, pero hay que ver la letra chica aquí en este tema. Yo creo que en Chile hemos avanzado en ese punto, hay tribunales.
Los tribunales son caros.
Yo
creo que esto no va al tema de los tribunales, esto va al tema de los trámites.
Yo creo que los trámites tienen que ser más simples, sin duda alguna. Me parece bien que siga con la ley, con el proyecto que se estaba haciendo desde antes de que impuestos internos, como ya ha ido avanzando, y que de hecho ya se había hecho un poco en los anuncios que están hechos, esta cosa de que te presenten una prehoja de cómo tú vas a hacer tu declaración de impuestos, es algo que ya se hizo la
vez pasada. Me hago cargo de todas las pequeñas pymes que han bloqueado por un pequeño error administrativo, o a veces por
o cuando impuesto interno no contesta. Hay muchas veces que impuesto interno no hace los trámites, no hace una revisión, deja la empresa congelada y no le contesta, no le tiembla la factura, no tiene respuesta.
Yo en ese punto estoy de acuerdo.
De manera informal.
Yo termino, a ver, cualquier cosa que ayude a que este trámite, a quien quiere pagar sus impuestos, le sea más fácil, bienvenido. Si esto ayuda, bienvenido. Oye, porque Alejandro, yo creo un montón
¿cómo
de...
¿Cómo viene la discusión en el Congreso, en la Cámara? Que eso es lo importante. ¿Tú crees que hay una voluntad de mejorar algunos de estos conceptos, como se han anunciado, que tú lo encuentras muy general, porque no hay letra chica? Pero eso es el informe que se va a entregar esta semana, prometió el ministro hoy
viene,
en la mañana.
Entiendo que viene el juez, ¿sí? Sin duda hay que mirarlo, y hay que mirarlo con buenos ojos. A ver, cualquier cosa que facilite que todos los chilenos paguemos nuestro impuesto, sin duda hay que apoyarlo. Cualquier cosa que sea creativo y que mejore a recaudar de mejor forma, obviamente hay que mirarlo con ojos abiertos y ver la mejor forma de hacerlo. En ese punto sería tonto oponerse a partida. Yo quiero recalcar tres puntos que se ha dicho y que lo han planteado todos los senadores. Los tres principios: mantener la recaudación, quienes tenemos más paguemos más, y que la elusión y la evasión no sean permitidas. Cualquier modificación que vaya, que mejore nuestro sistema manteniendo esos principios, en buena hora. El tema que se está mencionando, si uno puede hacer un sistema donde tenga el pequeño contribuyente, pueda pagar sus impuestos de la forma más fácil, que no sea un impedimento pagar los impuestos por burocracia, bienvenido sea. Si podemos modernizarlo, bienvenido sea. Si se puede meter tecnología haciendo las plataformas, siguiendo que aparezca en la web una propuesta de pago, bienvenido. Algo que se ha venido haciendo, que ya se hizo la primera prueba en la versión renta pasada, que se sigue implementando y se sigan poniendo recursos en eso, en buena hora. Yo creo que hay que facilitarle la vida a las personas en general a cumplir sus deberes. Pagar los impuestos, por desgracia, es algo que es un deber obligatorio de todos los chilenos. Es una imposición que está bien para tener una sociedad civilizada y que pagar los impuestos, pero lo que tenemos que hacerlo es que sea lo más fácil posible pagar estos impuestos.
Muy bien, pues muy agradecido. Alejandro, lo vamos a liberar para que pueda tomar su examen, y vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos con Bernardo Fonten para analizar un poco más estos temas en detalle. Les recuerdo que Savile Row nos trae su adelanto de la línea. Aquí le vamos a tener un mensaje aquí, Alejandro. Hay una buena noticia de Savile Row, ¿eh? Así que se la vamos a mandar ahí con Camila. Pero está la línea del avance, la línea de verano, ya las camisas non-iron, la verdadera camisa non-iron, vaya a conocerla en Savile Row. Y World Center, más de 160 empresas se han ido a esta combinación, que es muy buena logística cerca de los aeropuertos, las grandes autopistas, pero también con la comodidad de una buena imagen y una buena oficina muy conectada con la zona oriente. www.work-center.cl. Y Capital Trust te ayuda a retener el talento de tu empresa, por ejemplo, entregando participación de la propiedad de tu empresa. Hay que hacerlo con los expertos, más de 20 años de trayectoria en valoración de empresas, más de 3.500 millones de dólares de transacciones lideradas nos avalan. Capital Trust. Vamos a una pausa y ya volvemos con Bernardo Fontaine.
Dicen que las emociones no se pueden manejar.